Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de En la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes. Sí, ¿no? Martes, 9 de enero del 2024. Menos mal, ya se hacen pocos cheques, porque uno a esta altura todavía ponía el año anterior en los cheques. Ahora, bueno, no es tan fácil equivocarse, digamos. A menos que uno tenga que firmar cosas, mandar cartas, contratos y cosas de ese estilo, podría confundirse todavía. Porque, claro, cuesta acostumbrarse que estamos en un nuevo año, pero aquí estamos acompañándolos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar, recuerden ustedes, la aplicación importante en esta época del año donde mucha gente se mueve, viajan. Ahí están ahí en la carretera y de repente dicen, oye, que me echo de menos la radio Duna. Bueno, la aplicación, pues. Y cuando lleguen a su destino, cualquiera que sea, Duna.cl, ahí lo conectan, ahí en su parlante, el Bluetooth y la cosa, todo. Y pueden escuchar entonces todos nuestros programas y nuestra música, por supuesto. Pueden entrar a nuestro sitio web, Duna.cl, en Apple Podcast y en Spotify y las principales plataformas de podcast. Están todos los programas de Radio Duna, también nuestros podcast especiales. Hoy tenemos nuestra sección Figura y Fondo, estaremos con César Gabler conversando sobre arte, y también tenemos nuestro Martes de Ciencia junto a Pancho Aravena. Con Francisco estaremos conversando con el doctor en ciencia físico y divulgador científico Andrés Gomberov, siempre con una mirada tremendamente interesante, y tiene ahora un libro, acaba de publicar. Ustedes saben que él ha publicado ya varios libros. El primero, me parece que fueron estas, eran sus columnas que tenía en el Que Pasa, Física y Berenjenas, La Música del Cosmos, además Einstein para Perplejos, que lo escribió junto a José Edelstein, y también Antimateria, Magia y Poesía. Y ahora está publicando El Instinto Científico, sobre el extraordinario rasgo innato que propulsó la civilización y los sesgos que intentan reprimirlo. Es decir, nos habla de una mirada de la ciencia como parte de el hecho de ser humano, o de ser un ser humano, valga la redundancia, o valga la repetición de palabras. Es lo que han denominado como un viaje intelectual, donde se habla del origen, bueno, del pensamiento científico, y la importancia y el papel que ha cumplido en el desarrollo de nuestras sociedades. Y ahí, bueno, uno dirá, bueno, a estas alturas de la vida, con todo el desarrollo científico y tecnológico que es evidente para todos nosotros, cosa que, miren, su smartphone, ¿no es cierto?, que prácticamente todo el mundo tiene, y para que se den cuenta lo mucho que la ciencia y la tecnología han hecho con nuestra vida en todos los sentidos. Esa es una pequeña muestra. Y llama por lo mismo la atención que exista todavía gente que descrea de la ciencia y del método científico y de la evidencia en todo tipo de materia, no solo en la evidencia en el mundo de la ciencia, sino que también la presencia de evidencia en, por ejemplo, la toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas, donde también está muy, deberá estar mucho más presente de lo que está, deberá comandar muchas de esas decisiones. Sabemos que por distintas razones no lo hace. Así que estaremos conversando con Andrés Gomberov en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Oye, un par de temas bien, bien interesantes. A propósito de adelantos científicos, cuesta creer, o sea, no es que cueste creer. Hay evidencia y sabemos que fue así, y el resto son teorías de conspiración y todo. Pero el hombre llegó a la Luna en el año 1969 con una tecnología. Yo lo que he escuchado, no sé si será verdad, a lo mejor Andrés Gómez lo sabe, o Pancho, que tenía el Apolo 11 tenía, en términos de capacidad de procesamiento de información, menos capacidad que el smartphone que usted tiene en sus manos. Eso desde el punto de vista de la memoria, la capacidad de procesamiento, en definitiva. Pero bueno, ustedes saben que la NASA está empeñada en llegar nuevamente a la Luna. Y hoy día se ha confirmado lo que ya está convirtiéndose en un secreto a voces. Se ha retrasado en un año este proyecto que estaba planificado para el 2025. Finalmente será el 2026 esta llegada de una nueva generación de astronautas estadounidenses a la Luna. Así lo anunció en una conferencia de prensa el administrador de la Agencia Espacial Estadounidense, Bill Nelson. Dice el señor Nelson que la seguridad es nuestra principal prioridad. Y por lo mismo se necesita más tiempo para trabajar en el desarrollo de esta misión, la misión Artemis 3, prevista originalmente, como les decía, para el 2025 y ahora retrasada a septiembre del 2026. Lo mismo va a ocurrir con Artemis 2, que es la primera misión en llevar tripulación alrededor de la órbita de la Luna en más de medio siglo. Y para la que ya se había anunciado sus integrantes, incluido, ¿se acuerdan ustedes? Lo escuchaban, ¿no es cierto? El primer hombre de raza negra, la primera mujer en ser asignados a una misión lunar. Ha habido personas que han sido, con esas características, han sido astronautas, digamos, han estado en otras misiones, pero no en este tipo, no misiones lunares. Bueno, esto se produce además después de saber que el módulo lunar privado estadounidense, que se llama Peregrine, que despegó el lunes pasado, no tiene ninguna posibilidad de realizar un alunizaje suave. Murió esa posibilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, sufrió algunos problemas complicados en el vuelo. Esto lo reconoció la empresa Astrobotic, que es la que desarrolló justamente este aparato. La idea era que alunizara el módulo, sin tripulación, porque alunizar el módulo, y esa iba a ser la primera ocasión en que un módulo estadounidense iba a llegar a la Luna en más de 50 años, desde el final del programa Apolo. Además iba a ser la primera empresa en posarse sobre este satélite, después de que hubiera otras dos compañías. Ustedes saben que también en este proceso ha habido mucho fracaso, entre ellos uno de una compañía japonesa, otra de una compañía israelí, además de fracaso de algunos intentos gubernamentales, empujados por los gobiernos de diferentes países. Bueno, una fuga de combustible se produjo entonces un fallo crítico, dice, en el sistema de propulsores y por lo mismo ninguna posibilidad de aterrizaje suave sobre la Luna. Lo más podía chocar y reventarse. Esta sonda tiene además muy poca autonomía, 40 horas. Se está viendo la manera de extender la misión, pero está claro que no va a alunizar el 23 de febrero como se esperaba. Así que, bueno, con esto se ve todo el calendario afectado. Esto tiene que ver además con el trabajo. Imagínense la complejidad de un trabajo como este. Se hace además no solo por parte de la NASA, sino que, como vemos, también por parte de algunas empresas privadas y como SpaceX, por ejemplo, Blue Origin también. Y se les ha pedido que comiencen también a trabajar en el desarrollo de los sistemas que se requieren, pero ya ahora pensando no en el 2025, sino que en el 2026. A propósito de años, año 2023 se convierte en el más caluroso de la historia y que acerca justamente de llegar a famoso y crítico 1,5 grados de temperatura, aumento, digamos, de 1,5 grados de temperatura a nivel global. Dice el informe que se acaba de entregar al respecto, que el informe clima, digamos, que se presentó hoy, las temperaturas globales sin precedentes a partir de junio hicieron que se convirtiera en el año más cálido jamás registrado, superando al 2016, que había sido precisamente el más cálido hasta la época. La temperatura media global fue de 14 5,98 grados Celsius. No es que en todas partes exista esa temperatura, sino que el promedio, por supuesto, lo que supone 0,17 grados más que el valor anual anterior más alto, que justamente fue 2016. El tema es que si lo vemos más a largo plazo, fue 0,6 grados Celsius más caluroso que la media registrada entre el año 91 y el 2022. Y, ojo con esto, 1,48 grados, o un grado con 48 centésimas, más caluroso que la media registrada durante el periodo preindustrial. 1,8, y ese es el periodo que se mide, digamos, que no es toda la historia preindustrial, digamos. No es toda la historia preindustrial, por supuesto, porque hace 500 años no se medía de la misma manera la temperatura que se mide hoy día. Entonces, se mide entre 1850 y 1900. Y de ahí en adelante, ya se considera. De ahí viene el rango, digamos. Y ya estamos en 1,48. Dice la directora adjunta del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, Samantha Burgess, que el año 2023 fue un año excepcional en el que los récords climáticos cayeron como fichas de dominó. No solo es el año más cálido registrado, sino que también es el primero en el que todos sus días superaron en un grado la temperatura media global del periodo preindustrial. Es realmente dramático, y por supuesto dramático lo que se nos viene. Hay una serie de otros datos que están en este informe. En junio fue el mes clave, porque dice que las anomalías justamente de temperatura alcanzaron el 1,5, el famoso 1,5 grado de aumento durante varios días seguidos. No era la primera vez que se alcanzaba, pero nunca antes había ocurrido en esa época del año. Y las anomalías de temperatura promedio por sobre el aumento de 1,5 grados en relación con la media del periodo preindustrial, estas anomalías se convirtieron en algo habitual, hasta el punto, dice, de que casi la mitad de los días del 2023 superaron esa marca. Hubo dos días en noviembre en los que por primera vez se alcanzaron, escuchen bien, los 2 grados de aumento. La mantención de esos 2 grados de aumento de manera permanente nos traería efectivamente consecuencias muy, muy graves. Así que es algo que hay que estar, por supuesto, monitoreando. De hecho, el último mes del año, diciembre, también fue el más caluroso registrado para ese periodo. Temperatura promedio de 13,51 grados, es decir, 0,85 más que entre el 91 y el 2020 y 1,78 más que la era preindustrial. Así está la cosa, de compleja en términos de crisis climática. Vamos a escuchar a Andy Gibb con I Just Wanna Be Your Everything.
So long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key, darling mine. I would wait forever for those lips of wine, build my world around. Darling, this love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string. I stay here with you.
so long. You and me been finding each other for so long. And the feeling that I feel for you is more than strong, girl. Take it from me. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Como todos los martes, ya estamos acá en el estudio con César Gabler para hablar del panorama artístico que estamos teniendo y por supuesto, que hemos tenido durante también el último tiempo. Porque esto tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con ciertas tendencias que se han dado.
Totalmente. Se ha instalado con fuerza en los últimos años la abstracción. El lenguaje abstracto, o podríamos decir ciertos elementos de la historia de la abstracción y de sus descubrimientos que los artistas contemporáneos en el mundo y en Chile, porque estamos hablando ahora de Chile en particular, están haciendo suyos y desarrollando en distintos formatos, desde la más tradicional pintura óleo sobre tela o acrílico sobre tela, a piezas escultóricas, instalativas, etc. Y la muestra de la que quiero hablar se llama Tono, Valor, Saturación. Está a cargo de dos artistas visuales que además son curadores. Hablamos de Carlos Navarrete y Consuelo Levín. Carlos Navarrete, de vasta experiencia, incluso él ha sido parte en algún momento de la Bienal de Sao Paulo. Consuelo Levín también, una gran pintora que viene trabajando hace mucho tiempo en una obra que de una u otra forma aborda distintos tópicos del lenguaje abstracto. De hecho, ella ha hecho un trabajo bien interesante con las paletas de color del mercado, digamos, las paletas de color industriales. Uh-huh. Y ya ha creado distintas obras que de una u otra forma recogen visualmente y conceptualmente, desde los nombres de fantasía que se le dan a los miles de colores que uno puede encontrar en cualquier paleta de color, cualquier mostrario, hasta, por supuesto, las propiedades ópticas formales que tiene ese mundo. Aquí ella y Carlos están presentes como artistas, algo que muchas veces algunos puristas consideran que es casi un pecado, que un artista pueda ser curador también de una muestra. Consideran que si un artista hace de curador no puede ser parte de la muestra. Yo discrepo, así que apoyo a los artistas en esta causa de que sean curadores y artistas a la vez. No veo el pecado. Y bueno, esta muestra se desarrolla, como decía, en la Sala Gasco, una sala ubicada en Santo Domingo, en el centro de Santiago. Sala que yo siempre lo digo, gran sala, mal horario, porque funciona solamente de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde. Ojalá pudiesen ampliar, aunque sea una vez al mes, al día sábado.
El sábado tiro no la idea. Gana, claro. Cuando hay un poquito más de tiempo
para exacto. Hacer yo sé que a lo mejor por un tema institucional, de seguridad, ellos funcionan como funcionan, pero si al menos una vez al mes o un par de veces durante cada exposición abrieran el sábado, le harían un gran favor a los artistas que exhiben y, por cierto, al público. Bueno, Esta muestra reúne a un grupo vasto, amplio de artistas, generacionalmente muy distintos. Tenemos desde Francisca Sutil hasta Raisa Bosic, por poner casi los extremos generacionales. Cada artista tiene un lenguaje y unas preocupaciones diferentes. Todos coinciden en que, de un modo u otro, su trabajo es total o parcialmente abstracto. Vamos a ver que, en general, lo que se da hoy día más bien es lo parcialmente abstracto, más que lo totalmente abstracto, porque hoy día estamos muy lejos de esa pugna que muchas veces se tradujo en verdaderas batallas campales, combos incluidos, entre quienes hacían abstracción y quienes hacían figuración.
Una disputa, fíjate que existe, bueno, no sé si como disputa, pero por lo menos como comparación, hace unos días veía las ventas del 2023 en el mundo, ventas de arte, y había una comparación entre lenguaje abstracto y lenguaje figurativo. Y fíjate que el que gana en términos de valores alcanzados, en términos de plata total, es el lenguaje figurativo. Y parece que esto es tendencia, o ha sido así desde siempre, y está como muy firme. La diferencia no es tan ostensible, no recuerdo exactamente los números, andan por ahí por el 60-40, pero de todas maneras gana el lenguaje figurativo y sigue de alguna forma reinando en el mundo del arte.
Ahora, interesante igual la diferencia, porque 60-40 puede parecer una diferencia muy grande si lo traducimos, por ejemplo, al mundo de la política. Una votación 60-40 puede ser mucho. Pero si comparamos abstracción y figuración 60-40, creo que hasta positivo para la abstracción. ¿Por qué? Porque recordemos que en las subastas pueden aparecer obras de los impresionistas, que de hecho este año han aparecido algunas en subasta. Pueden aparecer Picassos y demás monstruos que son todos figurativos, cuyas tasaciones son muy altas, y generalmente se trata de artistas previos al lenguaje abstracto.
Claro, entonces, tienes razón.
Hay mucho más historia.
Claro.
Si pensamos en la juventud de la abstracción, que la podemos datar comienzos del siglo XX, son solo 100 años contra más de 500.
César, esto yo creo que podría ser muy útil para la gente. ¿Cómo mirar una pintura abstracta o una obra abstracta? ¿Qué mirar? ¿Qué vemos ahí? ¿O qué debemos? No quiero usar la palabra deber, pero ¿qué podemos buscar y encontrar?
Pregunta del millón. Así en simple, yo creo que hay varias aproximaciones. Una primera, sensorial, puramente sensorial, ¿cierto? ¿Qué nos pasa con ciertos elementos que en la abstracción están aislados, que no están vinculados a algo reconocible como puede ser un paisaje, una claro. figura humana, un animal? El color, ¿cierto? Hay muchos artistas que hacen del color un elemento en sí mismo y nos enseñan, si nos dejamos de lado nuestros prejuicios respecto de reconocer cosas, nos enseñan a apreciar el valor de un elemento que siempre lo vemos asociado a cosas. O sea, vemos el azul en una camisa, en las paredes de un estudio, y no vemos el azul como un puro color. Ejemplo, y las posibilidades que tiene de variaciones en su tinte, en su valor o saturación, que es lo que propone justamente esta muestra. Entonces, lo primero, la sensibilidad. Lo segundo, entender que hoy día, y eso pasa en esta exhibición, lo que hacen los artistas se puede parecer a la comida contemporánea, a la cocina. ¿Tiene un nombre esta cocina?
¿Molecular?
Molecular.
Ya.
Exactamente. En la cocina molecular lo que ocurre es que de pronto lo que nosotros entendemos por una cazuela abundante en un plato servida, humeante, o sea, echando sus vapores, grande, con las presas ahí bañadas en aceite, etcétera, se nos reduce a un bol de unos 5 centímetros y sin embargo probamos y todo lo que pasaba en la cazuela está condensado milagrosamente en esa pequeña superficie y cantidad de comida. Eso pasa muchas veces con la abstracción. Ciertos fenómenos complejos de ver o de entender aparecen de pronto sintetizados en una imagen. Aquí, por ejemplo, está Raimundo Edwards con unas impresiones que son en realidad como esgrafiados, que hace sobre las distintas placas metálicas que hay en la ciudad, las tapas, ¿no? De los servicios eléctricos, de agua potable, etcétera. Perfecto. Y él las trabaja con color. Y ahí aparece entonces una cierta experiencia de la ciudad, pero resuelta en algo pictórico, cromático, que por cierto tiene la esencia urbana, pero traducida en un idioma formal completamente distinto e inesperado. Creo que por ahí entonces comienzan las posibilidades que tiene la abstracción y particularmente esta muestra, que se trata de eso en el fondo. Por una parte, de la percepción cromática como un elemento común a todos los artistas que participan a ella, y por otra, mostrar distintos asuntos, distintos temas que de una forma u otra aparecen en sus obras. En el caso de Ricardo Pizarro, por ejemplo, él trabaja la cultura de Aguita. En el caso de Francisco Morán, el color puro desde unas planchas de plástico que están dobladas y que generan un espacio como una suerte de maqueta. Hablaba de Raimundo Edwards y la ciudad, Consuelo Levín, ¿no?, y el agua. Paula Subercaseaux con un trabajo como los que viene haciendo hace un tiempo que recrean formas de vida marina. Entonces, hay en la abstracción posibilidades de, podríamos decir, conectarnos con la realidad de otra forma, teniendo como elemento central nuestros sentidos. Por eso creo que es fundamental para el espectador que deje atrás sus prejuicios de reconocer cosas que ya sabe, que ya espera, y se dé la oportunidad de encontrarse con formas inesperadas que, de forma también sorprendente, lo remiten a la realidad que nos rodea.
Hay varias reacciones que se producen con frente a una obra abstracta y que son, yo creo, hasta deben resultar hasta ofensivas para el artista. Que uno es, ¿y esto qué es? El clásico. O el otro es, ah, pero esto lo podría haber hecho mi hijo. ¿Ah? Y otra que es, está loquito el compadre, ¿eh?, o la comadre.
Sí. Y te faltó una cuarta, ¿sabes?, que es cuando ven algo, ah, mira, parece como una ballena. También. Como un chanchito. Y empiezan a buscar cosas reconocibles en lo que están viendo. Bueno, yo creo que en esta obra, o sea, en esta exposición, quizás no pasa tanto porque hay algunas obras que explícitamente trabajan con formas reconocibles.
Yeah.
Que el caso, por ejemplo, Raisa Bosic trabaja mucho con el diseño y hace una conjugación de diseño y abstracción. Entonces, yo creo que definitivamente esta es una buena muestra para ver los distintos lenguajes que hoy día están presentes en la abstracción y cómo los artistas se valen del lenguaje abstracto para hablar del arte y la realidad contemporánea.
Y ya sabe lo que no tiene que decir entonces cuando vaya a esta exposición.
Totalmente.
César Gabriel, muchas gracias.
A ti, Polo.
Esté muy bien. Todos los días martes estamos junto a César Gabler aquí en Aire Fresco. Bueno, además estuvimos conversando de esta exposición la semana pasada. Nuestros auditores más fieles lo recordarán, ¿no es cierto? Estuvimos con Consuelo Levín y Carlos Navarrete. Bueno, un par de cosas muy importantes que recordarles. En estos tiempos de cambio sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Reconocimiento reflejado en nuestra preferencia, con más de 50.000 estudiantes en nuestras sedes y la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Sedes en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Para comunicar Congreso Futuro 2024, le pedimos a una inteligencia artificial que nos hiciera esta frase radial.
Hola, apasionados de la tecnología. En Claro estamos a la vanguardia en innovación. Por eso queremos invitarte desde el 15 al 20 de enero a sintonizar Congreso Futuro en el canal 549 HD y 49 SD de Claro, donde podrás conocer el mundo de la inteligencia artificial a través de los más importantes líderes de la industria. No te lo pierdas y sé parte de la evolución tecnológica. Seamos Claro.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Bueno, estamos listos para conversar con alguien que podríamos, a quien podríamos definir, Pancho Aravena, como un amigo de la casa, ¿no? ¿O no lo sientes así? Si no lo sientes así, estamos en problemas.
No voy a ventilar mis problemas con este invitado. Sí, por supuesto, un amigo de la casa. Ya casi que uno se siente como... O sea, mira, si no fuera tan bueno, uno pensaría que está aquí haciendo el amiguismo.
Claro.
Pero afortunadamente se defiende por sí solo. Nuestro amigo Andrés Gómbarov, físico, académico, gran divulgador científico, prolífico también en la escritura de libros de divulgación científica y probablemente no el primero, pero uno de los pioneros, creo yo, del actual impulso a la divulgación científica en términos de medios de información general. Él mismo, Andrés, ha tenido que educarse en esos términos. Ha sido una trayectoria bien, bien interesante de atestiguar, además. Y bueno, ha publicado varios libros, muchos de los cuales, sobre todo al principio, eran compilaciones de sus columnas que escribía con regularidad en la antigua revista ¿Qué pasa? Y también ha escrito libros ya derechamente como libros, y algunos de ellos en sociedad con el también físico, el argentino José Edelstein. Hoy está aquí Andrés para presentarnos su nuevo libro que se llama El Instinto Científico, y es bien interesante porque da como en cierto sentido un paso más atrás, por lo menos contextualmente, por lo menos en la premisa, en desde dónde nos cuenta las historias científicas que nos cuenta, que quienes ya lo han leído estarán acostumbrados a que lo hace con historias y relatos bastante cercanos, bastante obviamente aptos para un público general, describiendo, ¿cierto?, muchas cosas que uno podría considerar que son como conocimiento específico de los científicos, justamente una barrera que él ha trabajado rompiendo. El instinto científico parte de la premisa y su propósito declarado, expreso, es contarnos o recordarnos que justamente la ciencia no es una invención, no es algo que cuatro personas o 10 o 15 se pusieron de acuerdo y dijeron inventemos algo que se llama la ciencia, sino es justamente algo que nace con la humanidad, que todos tenemos y que de alguna manera a lo largo de la historia, y él va contando esas cosas, se han ido sistematizando, pero que es algo que está en constante, de alguna manera, produciendo constante tensión con probablemente otros instintos humanos, y de eso le vamos a preguntar, cómo el instinto a creer en el pensamiento mágico y cosas por el estilo. Andrés Gómbarov, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Francisco. Gracias por la invitación, Polo. Gracias por las generosas palabras. Déjame agregar, eso sí, porque la afiliación en este mundo académico es importante, que soy decano de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Mayor en este momento.
Por supuesto. Importantísimo. Oye, ¿puedo partir?
Dale, por favor.
Yo creo que sobre la ciencia, y en particular sobre el método científico, en algún minuto todos hemos pasado, desde el punto de vista del estudio, digamos, pero en muchas carreras académicas, en carreras universitarias, digamos, se habla acerca del tema, y en algún minuto uno se introduce en eso. Yo estaba recordando a Mario Bunge, por ejemplo, la ciencia, su método y su filosofía. No sé si te tocó, Pancho, ¿no? Ya. Pero acá la gracia que tiene el libro es la manera cercana, fluida y atractiva, ¿ah?, con la que nos acercamos justamente a esa ciencia y a ese método, ¿ah?, no como algo de alguna manera adoptado, como lo decía Pancho, adoptado a la fuerza, digamos, ¿ah?, o puede ser incluso voluntariamente, sino que algo innato. ¿Cuál es esa, efectivamente, esa mirada? ¿Y por qué, bueno, manifestar, por qué te pareció importante ponerla a disposición de la gente?
Bueno, primero me pareció importante, yo creo que en pandemia vivimos una cuestión crítica, porque el pensamiento mágico, la pseudociencia siempre han sido parte de nosotros, no solo de algunos grupos, sino de cada uno de nosotros tiene en algún momento algún pensamiento absurdo, mágico, qué sé yo. Pero el problema es que en pandemia el pensamiento mágico se transformó en peligroso. Hay casos extremos de un premio Nobel, que uno de los que creo que descubrió el VIH, cuyo nombre, Montaigne, no sé, tiene un nombre así francés, ahí están todas las citas, que estuvo en contra de la campaña de vacunación. Se puso antivacuna una persona con tanta autoridad. Ese personaje debe haber matado a más personas que muchas guerras. Es de verdad una cuestión peligrosa. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en algunas partes parece que la ciencia y la pseudociencia fueran dos caras de la misma manera, de la misma moneda? ¿Por qué parece que fuesen simplemente distintas opiniones? Y ese es un poquito la razón por la cual quise escribir este libro, mostrar qué es la ciencia, por qué es algo natural, no es definitivamente un método, a pesar del método científico, es pésima palabra, pero que déjame hacerte una analogía. Uno, la música la escucha toda la vida, también es algo innato. Con innato aquí no quiero decir que no haya una cuestión cultural, pero todos los pueblos, toda la humanidad tiene música. Pero a nadie le explican que la tercera mayor, que claro, la musicología es posterior a la música, y de la misma manera el método científico, la epistemología, la filosofía de la ciencia es posterior a la ciencia. Entonces hay un rasgo innato que nos permite hacer ciencia, que hay que descubrir, que tiene una larga historia, que por supuesto ha sido también refinado. Einstein tenía la famosa frase que, digamos, resume este libro, que es que la ciencia no es otra cosa que el refinamiento del pensamiento cotidiano. De eso más o menos se trata.
Hablas, Andrés, del instinto científico, pero, y aquí voy a echar mano al tiempo que te conozco, yo creo que también hay un instinto de tu parte, justamente hablando de la motivación para escribir. No sé cómo definirlo, pero quizás podríamos decir como un instinto batallador, por no decir peleador. En el fondo, mucha gente, y creo que es tu caso también, escriben mejor, más apasionadamente, cuando están justamente adoptando una posición en una tensión. Para ti parece ser muy, muy motivador, muy apasionante incluso, escribir desde la oposición a aquellos enemigos que identificas en la pseudociencia, que identificas en el pensamiento mágico en ese sentido, ¿no? Ese es un instinto Gomberov, ¿no?
Eso es cierto, pero tú lo sabes porque fuiste mi editor. Fuiste
un rasgo de personalidad.
Pero sí. me parece muy comprensible en todo caso, porque estamos hablando de... O sea, la pasión siempre es un muy buen combustible, también para la investigación.
Sin duda, o sea, es parte también de este libro, de dónde viene la ciencia. No viene de lo que a veces se piensa con las MOAS, por ejemplo, de los datos, de la ciencia de datos,
claro,
que vamos a meter muchos datos en una máquina y va a salir una teoría científica por el otro lado. No, la ciencia es creativa, la ciencia además es una lucha por las ideas, la ciencia es encontrar el lugar donde mirar, no sé, hay mucho de estética, de buen gusto en las grandes teorías científicas. Entonces, bueno, también hay rabia y enojo en contra del mal gusto, de las ideas pobres, de la tontera.
Y hay una coincidencia que no sé si sigue acá, Leda,
la sanadora de Rosario. No sé si sigue tampoco, pero,
no sé si sigue acá, pero
iba a sacar el tema, mira, sí, justamente.
Es
sí.
Es impactante. Bueno, se da una particularidad también, que uno podría decir, bueno, de alguna manera es magia contra magia, o magia apoyando a la magia, porque ha recibido bastante
atención,
no solo del público, sino que también ciertas facilidades de parte de la Iglesia Católica, para bueno, se han prestado, qué sé yo, algunas instalaciones, no sé. Bueno, pero el punto es, mucha gente cree en ese, y se dice, y ahí va la pregunta, muchos dicen, bueno, pero si por último no hace daño, por último, ya, en el último, que imagínate una persona que ha tratado por
claro, la gente toda que haga lo que
ha buscado,
lo que,
por, claro, por todas las posibilidades de la medicina, ¿no es cierto? Y el cáncer sigue ahí, bueno, que crean algo, ¿no es cierto?, que tenga algo de esperanza. ¿Qué opinas de esa visión?
No, pero lo que pasa es que yo no estoy y no podría estar en contra de las opciones personales. Cada uno tiene la opción de hacer lo que quiera. El problema es que sí tiene un precio. O sea, el problema nace cuando escribimos una nueva constitución, por ejemplo, o cuando hacemos leyes para la salud pública. Está muy bien que tú, si quieres tomar cloro para una enfermedad, es cosa tuya, pero la pregunta es, ¿vamos a poner a disposición de todos los usuarios gratuitamente cloro en los consultorios? Por supuesto, estoy haciendo una exageración, sí, sí, sí. Pero ahí es donde los límites se ven. Tengo ejemplos, porque efectivamente, normalmente los remedios caseros o muchos remedios de la pseudociencia o de la medicina alternativa, o de el caso más extremo es la homeopatía, que la trato con detalle, no hacen nada salvo a través del famoso efecto placebo. Un ejemplo que pongo ahí es la sopa de mi madre, sí. Que la sopa de pollo, además, en la cultura judía es una cuestión muy importante y vital para la salud de los hijos. Y evidentemente una sopa, algún médico me puede decir que hidrata, que tendrá algunas proteínas, pero si hacemos realmente un estudio clínico para comparar la sopa con el remedio que te da el gastroenterólogo, posiblemente, y no, pues seguro, que el remedio va a ser mejor para tu infección intestinal. Entonces la pregunta es, ¿qué va a comprar el Estado para las infecciones intestinales? ¿El remedio de la farmacéutica o la sopa de mi madre? Yo feliz que decida comprar la sopa de mi madre, pero parece un poco una estafa. Entonces, en ese sentido, el problema es cuál es la política pública. En tu casa realmente es cosa tuya si eres mayor de edad.
Claro, ahí hay algo interesante del punto de vista de cómo concebimos la evolución y la creación del pensamiento científico, ¿no? Tú dices la ciencia en una creación, pero uno puede decir que la constitución de la verdad científica, ¿cierto? Los consensos los que vamos alcanzando socialmente y las cosas de las que vamos comprendiendo científicamente, se la vamos arrebatando al pensamiento mágico, ¿no? Antes llovía porque los dioses querían bendecirte o porque los dioses querían mandarte una señal. Ahora sabemos meteorología, por ejemplo. Ajá. ¿Cierto? Y así un montón de cosas que antes, al no tener explicación, la subsanábamos esa necesidad de certeza con, obviamente, con el pensamiento mágico, con la religión, y ahí está probablemente, y también es otro instinto humano, ¿no? El instinto, no sé si llamarlo religioso o lo que nos hace, digamos.
El instinto de la fe.
Exactamente. Se ha escrito mucho, sí. Pero uno tiende a pensar, cuando piensa en estas líneas de tiempo, que el pensamiento científico avanza, va conquistando y nunca cede lo conquistado. Sin embargo, tú tienes muchos ejemplos donde no solamente se registran sesiones que uno podría pensar inimaginables, como el terraplanismo, que es probablemente incluso lo más absurdo, y podemos como hacer chistes al respecto y todo, pero existe, ¿no? Pero sino también pequeñas sesiones que, al ser más menos escandalosas, por así decirlo, resultan ser más perniciosas, ¿no? Porque empiezan a penetrar también, tal como tú dices, las políticas públicas, incluso círculos académicos, etcétera, ¿no?
Totalmente, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Bueno, de hecho, en el libro muestro como todo un espectro de cuestiones, desde el átomo de ridiculez que es el terraplanismo, hasta cuestiones súper sofisticadas que están instaladas en la academia. El transhumanismo, por ejemplo, donde se esconde una cantidad de charlatanería
muy en boca,
enorme. Uno puede escuchar charlas TED, qué sé yo. También en cómo los mismos científicos han creado ciertas formas de financiamiento a las universidades y a la ciencia, basados, entre comillas, en ciencia y en datos que realmente no funcionan. Entonces, claro, el último capítulo se llama El enemigo de adentro, porque finalmente quizás es el peor de los enemigos. Eso.
Estamos conversando, les recuerdo, con Andrés Gómbarov, que es doctor en ciencias, es físico, divulgador científico, además decano de la Facultad de
Ciencia, Ingeniería y Tecnología.
Ciencia, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Mayor. Y nos visita a propósito de su libro El Instinto Científico. Me interesa adentrar un poco en el tema de las políticas públicas y la presencia de evidencia en la toma de decisiones. Porque va mucho más allá de lo que uno pudiera considerar directamente en relación con la ciencia. Estoy pensando, por ejemplo, en cosas como los retiros desde la AFP, más allá de postura ideológica que pueda haber al respecto, si te gusta o no te gusta la AFP, esa parte da lo mismo. Pero había muchas advertencias y había análisis, no sé si decir análisis científico, pero había análisis
académico, datos.
Habían datos y claro, habían proyecciones y había sustento de evidencia. ¿Qué prima en esos casos? Porque ese es un ejemplo de muchos otros que puede haber, ¿no?
Yo te encuentro toda la razón, quizás es exactamente lo mismo. Cuando dejamos afuera la evidencia por razones distintas, que es lo mismo. En el libro yo trato de mostrar, de hecho, y aquí hay algo interesante con lo que decía Francisco hace un rato, de cómo la ciencia va avanzando. Hubo una encuesta que menciono en el libro sobre la confianza que tiene la gente en las vacunas antes de la pandemia. Y fue increíble que en muchos países, que el país que tenía más desconfianza en las vacunas era Francia.
Claro.
Uno de los países con la mejor educación pública del mundo, mostrándote que el pensamiento mágico, que el pensamiento anticientífico no se combate con la educación, que es una cuestión muy rara. El punto es que lo anticientífico no es ignorancia, es cultura. Y la ciencia, tanto históricamente, a través de los siglos y en la Ilustración, donde la ciencia se sofisticó más, como en tu historia personal, el avanzar en tu pensamiento científico es un ejercicio de despojo, no de absorción, de despojarte de tus sesgos, de conocerte a ti mismo, de darte cuenta que la autoridad no es la que te revela las cosas, de darte cuenta que lo que a ti te gusta no es necesariamente lo correcto, lo verdadero. Y bueno, en la política se opera a través de esos sesgos. El sesgo de autoridad es el que es exacerbado, es el que permite que existan, probablemente, o una de las razones por la cual existen gobiernos fascistas que son capaces de hipnotizar a las grandes masas. Entonces los sesgos políticos y los sesgos científicos se parecen, y de hecho también el libro digo, y bueno, es algo que lo han dicho muchas otras personas, que la ciencia o el pensamiento científico está muy ligado al concepto de la democracia, y porque claro, nacieron simultáneamente en sus versiones más luminosas,
claro,
por allí, por la Revolución Francesa.
¿No? Bueno, de hecho, hay coincidencias derechamente personales, ¿no? Benjamin Franklin, por ejemplo,
claro,
uno de los padres fundadores de la democracia norteamericana, como la conocemos, estadounidense, era un gran científico, claro, como lo eran los hombres notables de su época, ¿no? Ahora, Andrés, te quería preguntar en ese respecto, ¿cómo conversa, cómo convive el verdadero instinto científico con la incertidumbre? Porque tendemos a pensar que ciencia es lo certero, es lo que sabemos, y por lo tanto, pero hay gente, creo yo, que no sé si estás de acuerdo, que tiende a confundir eso con que todo aquello que no sabemos no existe, o todo aquello que no sabemos no es válido,
o queda fuera del ámbito de la ciencia, comprobable por la ciencia,
exacto, digamos. Y la verdad es que la ciencia siempre, su motor es justamente conquistar aquello que todavía no sabe, ¿no? Considerar que hipótesis que hoy día nos pueden parecer deschavetadas, incluso pueden tener, si seguimos cierto camino de investigación, ya sea ratificación o descarte, pero de alguna manera la ciencia se juega no en el activo de lo que tiene en la bóveda, del conocimiento, que tampoco, por cierto, es tan fijo, tampoco están escrito en piedra.
Claro.
Porque revisamos, porque hay cosas que antes dábamos por cierta que ahora nos damos cuenta, claro, que no lo eran, porque tenemos nueva evidencia, justamente, sino en aquello que vamos y me refiero socialmente, por cierto, como conquistando, como con las armas del pensamiento científico, ¿no?
Sí, sí, yo creo que el pensamiento científico y un buen desarrollo de la actitud científica, lo primero que requiere es una capacidad de decir no sé, que de nuevo se conjuga con lo que decía el Polo de las políticas públicas.
Claro.
O sea, alguien que es capaz de decir no sé y buscar la evidencia. La mayoría de las cosas no las sabemos y vivir con eso es difícil. Por eso que te decía, de alguna manera, el desarrollo científico histórico y personal es despojo, es un poco un psicoanálisis, es sacarnos los traumas, aprender a vivir con nosotros mismos en este océano de la incerteza y de la incertidumbre. Y no abrazarnos a los sacerdotes o a las revelaciones, sino que quedarnos solos como individuos. Kant tiene un libro que es cortito que cito allí, que se llama ¿Qué es la ilustración? Y Kant dice que la ilustración es el momento en que el ser humano sale de su minoría de edad. Y de alguna manera es exactamente lo mismo el desarrollo de la ciencia. La ciencia se desarrolla en esas mismas épocas, en la Ilustración, porque el hombre empieza a pensar por sí mismo, se trata de salir del pensamiento mágico, trata de desconfiar de los sacerdotes y empieza a buscar su propio rumbo.
Y empieza a tomar café, además.
Además.
Importante.
¿Coincide también?
Sí, pues coincide. Sí. Coincide con la proliferación de casas de café, coffee shops, en Europa, que se obviamente trajeron desde África. Porque antes, tú, cuando te juntabas con un grupo de amigos, ya sean trabajadores de la fábrica o grandes intelectuales, te juntabas y tenías que tomar algo. Tomar agua era muy inseguro. Está muy contaminado, entonces tomabas o cerveza o vino.
Mira.
Entonces terminabas borracho.
Claro.
De repente hablando te empezaste a juntar en cafetería y empezabas a tomar café, que te provoca el efecto contrario. Y hay gente que vincula eso con también el impulso de la ilustración. Mira. Interesante.
Estamos conversando con, bueno, junto a Mancho de la Vena, con Andrés Gomberoff, a propósito de el instinto científico. Una de las cosas que se dice para rebatir al pensamiento científico, pero particularmente a los científicos y a sus evidencias, es que están comprados. Ah, que los compran los laboratorios, que los compran las academias, que los compran los países, ¿no es cierto? Y que alguien les paga para que digan ciertas cosas. No, pero si lo que hay detrás de esto...
Claro.
Fuiste al médico, apuesto que te llenaron de medicamentos. Si lo que hay detrás aquí un gran negocio de los laboratorios.
Exactamente.
Y los científicos se prestan para eso. ¿Qué se hace con ese tipo de acusaciones? Que alguno estará vendido, como en todo, ¿no es cierto? Pasa en el periodismo, pasa en la política, pasa en todo, y nadie puede decir, no, estamos libres de ese mal. Pero obviamente no es lo normal.
No es la norma.
No define el trabajo de los científicos. Pero se utiliza mucho ese argumento para su desprestigio.
En algunas industrias, o sea, yo como físico o teórico, no sé quién me podría... si alguien está interesado...
Sí, probablemente en la industria de la salud...
Claro.
Pero, bueno, a ver, es que hay algunas cosas que son inevitables. Una gran compañía tiene que tener sus propios científicos y pagarles para que hagan los estudios, porque son los primeros en hacerlo. Pero en realidad... no es tan fácil porque hay muchos competidores y hay muchos científicos en distintas partes del mundo. Entonces, yo creo que en general hay pocos casos. Yo menciono uno, hablando del sesgo de autoridad, uh-huh. Hay un caso muy impresionante, Linus Pauling, que era un químico que ganó 2 premios Nobel, y por supuesto tenía una autoridad tremenda, y en algún momento de su vida tomó la extraña decisión de decir que la vitamina C curaba todos los males y que había que tomar grandes dosis, que servía para el resfrío, incluso para el cáncer, y eso lanzó la venta de la vitamina C a unas cumbres nunca antes imaginadas. Y nos acompaña hasta el día de hoy. Hoy día en los inviernos uno ve que las compañías grandes, no homeopáticas, venden grandes dosis de vitamina C para el resfrío, cuestión que está comprobada que no sirve absolutamente para nada, al menos hablo de pacientes normales que no tienen deficiencia de vitamina C. Entonces, bueno, pero eso es algo que se sabe, no hay nadie particularmente comprado, digamos.
Una última cosa antes de despedirnos. Estaba pensando sobre el tema de la incertidumbre, justamente, y de cómo convivir con la incertidumbre y cómo puede parecer un poco ya meta, pero la propia neurociencia nos va enseñando a conocer nuestro propio cerebro para lidiar con la incertidumbre, para conocer nuestro sesgo y tratar de desactivarlo. Y en eso es una conversación permanente, ¿no? Y en eso también el conocimiento científico es tremendamente dinámico, ¿no? Me acordé de un libro que se llama What if we are wrong? ¿Qué tal si estamos equivocados? Es de un cronista norteamericano que se llama Chuck Klosterman. Y él, en el fondo, revisa todas las cosas que en el pasado dimos por ciertas y que hoy sabemos que no lo son. Y se pregunta, bueno, ¿y qué tal si lo que estamos haciendo hoy día, que nos parece que es como obvio, que es como lo mejor que podemos hacer?
Una verdad sentada.
Después lo encontramos una brutalidad y decimos, oye, ¿tú sabías que antes, para que si yo tratara el cáncer, se le inyectaba veneno a las personas y mataba a todas las células para poder matar entre medio las células cancerígenas? Y bueno, vamos a encontrar quizás que es una brutalidad. Entonces tenemos que convivir con esa noción también, ¿no?
Bueno, sí es, y siempre ha sido, sí. A ver, el efecto placebo, de hecho, es que hablo harto en el libro, porque retrasó por muchos siglos la medicina hasta el siglo XIX hacía sangría.
Claro.
Cosas tremendas. Pero la ciencia, y otra cosa que hago hincapié, es que la ciencia no descubre, la ciencia inventa. Las ideas humanas son inventos. Y hay un continuo entre lo que llamamos una teoría y lo que llamamos un hecho. No hay una distinción entre estoy viendo un teléfono allí que la teoría de la relatividad. Hechos y teorías son todas creaciones de nuestro aparato biológico. Y bueno, hay que aprender a vivir con la incertidumbre, con nuestras ideas. Y finalmente, la gran cuestión que siempre quiero decir, digamos, en todo lo que he hecho en este ámbito de escritura científica, es mostrar que la ciencia es la joya de la corona intelectual, que no es una cuestión densa, rígida, sino que, por el contrario, es lo más humano que tenemos. Y a pesar de que parece que estuviera allí para conocer lo que nos rodea, a fin de cuentas, lo que más conocemos a través de ella a nosotros mismos.
Andrés Gómberov, autor de El Instinto Científico, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Pancho, hasta el próximo martes, ¿eh?
Un gusto.
Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Ya viene Cartas Notables, Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Debut. Chao, chao.